21 minutos. Está acompañándonos en estudio Susana Gavilanes, académica de la UTEM, doctora en género y especialista en educación feminista. ¿Cómo estás, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial, no solo para Chile, sino para distintos países en el mundo, al menos 50 de ellos que realizaron distintas manifestaciones durante la jornada de ayer. Nos escribía recién una auditora en WhatsApp, nos decía: estoy un poco triste, ayer se conmemoró el Día de la Mujer Trabajadora. A ver, lo voy a leer textual. Soy Carla de Linares, estoy muy dolida, ayer se celebró el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Y qué pasa con las que somos dueñas de casa?
Bueno, yo parto diciendo que bien que la auditora reconozca, ¿verdad?, y coloque en el tapete el tema de las dueñas de casa. Primero comentar que efectivamente no celebramos, en realidad es un homenaje. Yo escribí hace muy poquito a propósito de esto de que celebramos, y es importante reivindicar este homenaje que hacemos a mujeres del pasado y a mujeres obviamente contemporáneas. Ahora, el tema de la dueña de casa, claro, hay que colocarlo porque es un trabajo, ha sido históricamente uno de los más importantes. En los años 80 se hablaba de que el 90% del trabajo se realizaba gracias al trabajo doméstico. Hoy en día, con la tecnología, pudiese ser que esto haya modificado, pero no obstante, el trabajo de casa siempre va a ser uno de los más relevantes y eso tiene que ser valorado.
Claro, si bien no es un trabajo remunerado, es un trabajo que quizás se ha ido valorando cada vez más, también en parte gracias a esta ola feminista y al reconocimiento a la labor de la mujer, ¿o no es tanto así aún?
Lo que pasa es que yo creo que el tema de la incorporación de la mujer a la universidad, a la profesionalización en muchos ámbitos, fue haciendo que se devaluara el trabajo doméstico, y hay miradas de repente en un momento, o las hubo, de mirar el trabajo doméstico de una forma muy despectiva, porque efectivamente el trabajo doméstico impedía que la mujer llegara a otros ámbitos de realización, y cuando las mujeres empiezan a luchar, obviamente lo que buscamos es también realizarnos como personas, como sujetos pensantes, como sujetos que somos capaces de desarrollar conocimientos, crear conocimientos.
Ahora,
fuera de ese ámbito más privado, ¿no?
Claro. Ahora, por otra parte, durante la jornada de ayer, lo decíamos, fueron decenas de miles las mujeres que salimos a la calle a marchar. ¿Qué es lo que se busca? Todavía hay personas que no logran comprender. De hecho, Iván Moreira, el senador Moreira, dice que en marcha es solo la izquierda y las feministas. No representan la mayoría de los chilenos. ¿Qué tan así es esta realidad? ¿Tiene él algo de razón en ello? ¿Es un movimiento político?
A ver, es un movimiento político porque el feminismo por sí mismo es político, porque en general las actividades que realizamos en la cotidianeidad son políticas. No nos confundamos con el tema de que algo que es político con los temas partidistas. Unas cosas, un hecho es la política partidista y otro hecho es la política en cuanto al quehacer de cómo se construye un país. Y no comparto esos criterios porque efectivamente no van... el tema del feminismo es un tema transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque las cosas que afectan a las mujeres nos afectan a todas. Seamos trabajadoras de casa, seamos trabajadoras fuera de casa, etcétera, etcétera. Todos los ambientes están cruzados, ¿verdad?, por miradas discriminatorias. En todos los ámbitos uno esperaría a lo mejor que las universidades aquello no ocurriera. Aquello ocurre en las universidades, aquello ocurre en el Parlamento. Por lo tanto, el feminismo no es una isla dentro de una estructura. El feminismo surge en una estructura que desde sus orígenes busca de alguna forma aprovechar el tiempo, ¿verdad?, y la energía de los seres humanos, pues, porque esto está asociado a un modelo capitalista. Ojo, no estoy diciendo que en otro sistema se haya demostrado claramente de que las mujeres hayan sido mejor tratadas. Entonces, esto está dentro de una estructura capitalista y una estructura patriarcal, que evidentemente nosotros no sabemos, en este momento no se ha probado de que las mujeres hayan ganado más en modelos
que sean distintos al capitalismo.
Entonces yo creo que también, y porque tiene el tema de cómo nos manejamos con el modelo patriarcal desde el punto de vista del poder. Aquí hay una concepción de poder que tiene que ver con esto del dominio del otro. Y por eso que en algún momento aparece también el tema de clase. Porque algunos dicen, oye, efectivamente los hombres también estamos siendo sometidos, y es así. Entonces, por eso estas divisiones odiosas de repente nos perjudican mucho desde la perspectiva de cómo queremos avanzar como sociedad. No es una lucha contra los hombres en la lógica de el machismo, vamos a generar feminismo en oposición al machismo. No, no es la contrapartida, porque si nosotros decimos, oye, ¿queremos el mismo hacer ejercicio del poder de la misma manera como lo hace el patriarcado? No me interesa a mí en lo personal, ¿te fijas? Ahí está la muestra, ¿no?
Estamos conversando con Susana Gavilán, es académica de la UTEM, doctora en género y especialista en educación feminista. Susana, ¿en qué materia se ha avanzado en las últimas décadas, digamos, en nuestro país? ¿Cuáles han sido los principales cambios en relación al trato que se le entregaba a la mujer en Chile en los años 60, 70, digamos, versus lo que está ocurriendo hoy día?
Mira, yo creo que se ha avanzado, porque no podemos ser tan pesimistas y decir aquí no se avanza, no. Se ha avanzado, pero sin duda que se ha avanzado con muchas limitaciones. En tiempo de dictadura tuvimos que luchar en contra de la dictadura, por lo tanto tuvimos muchos conflictos de repente cuando incorporábamos los ejes feministas. Compañeros nos decían, no, lo prioritario es sacar la dictadura. Entonces ahí eso era una limitante. Luego, con el retorno a la democracia, sin duda que avanzamos, porque tenemos el orgullo de decir, tenemos una mujer presidente, pero a esa mujer presidenta en su momento le colocaron muchas barreras. En esa mujer presidenta, por posibles errores que cometió en algún momento, como todos los seres humanos, era más duramente castigada, incluso en los medios. En los medios se hacía mucho más satirización respecto de muchas cosas que se le hace a los hombres. Entonces, los errores de un hombre se transforman en un chiste, y de hecho, el mismo hombre, en este caso, utiliza eso para instalar un posicionamiento mucho más potente de repente. En el caso de las mujeres no, pues. En el caso de las mujeres se burla, se ridiculiza, se les acusa por su aspecto físico, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un constructo cultural que subyace, ¿verdad?, en nuestro comportamiento y que nos sigue afectando. Hay avances, sin duda que ha habido avances, pero esos avances están limitados. Cuando estamos formando, por ejemplo, profesionales, mujeres profesionales que no tienen una formación en género, terminan siendo igualmente castigadoras de repente con otras mujeres. Entonces ayer veía algo muy bonito en la marcha, un cartel que decía, el patriarcado forma patriarcadas. Y me pareció muy interesante porque, claro, muchas veces nos quejamos de mujeres que en cargos terminan siendo tremendamente autoritarias, tremendamente castigadoras con la maternidad, tremendamente exigentes desde la perspectiva de lo que es esta mirada de la producción. Tú tienes que producir, y en ese ámbito, si estás acá, entonces entras a competir en las mismas condiciones que un hombre. Yo no estoy diciendo que a una mujer se le den más privilegios, sino que los tratos efectivamente tienen que modificarse y mejorarse para todas y todos.
Claro, y que en el fondo haya un poco más de equidad en cuanto al acceso a esos, exacto, derechos. Mucho se comentó ayer en materia, por ejemplo, dentro de todos los análisis que vimos, que escuchamos, que hicimos, uno de los principales temas que sale a la palestra es todavía el tema de las ISAPRES, por ejemplo.
Claro.
Porque a la mujer nos cuesta por lo menos el doble o incluso el triple la misma garantía de salud respecto de un hombre en las mismas condiciones, solo por el hecho de que nosotras podríamos eventualmente quedar, exacto, embarazadas, porque el cobro ni siquiera se hace, se aumenta al momento de la mujer quedar embarazada, sino que se le cobra siempre más en, sí, caso que vaya a quedar embarazada. Además de este, ¿cuáles son los otros casos que aún, o las otras áreas que aún es urgente poder cambiar, mejorar, igualar, equiparar en nuestro país?
Mira, nuestro país se caracteriza por una cultura del parecer que se hace. Y por lo tanto, nosotros tenemos urgencia de educar. Porque efectivamente los micromachismos, que para mí son micromacromachismos, efectivamente están tan arraigados que se vive una suerte de simulación. Parece que estuviéramos haciendo las cosas para avanzar, pero en estricto rigor no las hacemos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de poner las cosas en la medida en que, bueno, ¿cuál es el hecho concreto que nos permite avanzar? Nos encontramos con una serie de obstáculos. Entonces, hay un tema que te encuentras con hombres que están diciendo, no, pero es que esto yo siempre lo vi de este modo, me es complicado asumir esta otra postura. Hombres que están en el poder. Entonces, en esa lógica, bueno, hagamos esto, avancemos un pasito, pero de tal manera, de manera tan lenta que no logramos instalar las estructuras que nos permitan avanzar. Y eso pasa por aspectos discursivos, pasa por cómo estamos mirándonos. Si yo insisto en que en mis tiempos se hablaba de tal o cual manera, no me estoy abriendo para nada en asumir de que hay cambios, de que hay otras maneras que estamos buscando en el trato. La educación en género se perdió. Lamentablemente en democracia se hicieron cosas, pero no ha habido una preocupación por formar en género. Las universidades son vanguardia intelectual y de eso no hay duda, pero lamentablemente no hay un impacto en formación. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes, yo ahora me relacioné mucho con muchos jóvenes, que a propósito de viajar, ¿no? Y me llevé la sorpresa, jóvenes que creen que el feminismo es lo opuesto al machismo. Jóvenes que creen que vamos a ir en contra de ellos y que poco menos que empiezan a atemorizarse respecto de esta suerte de mujeres que se atreven a decir y a salir a la calle. Entonces, observamos, ¿verdad?, una falta de formación cultural respecto al tema. ¿Y por qué? Porque el tema quedó de lado. En estricto rigor, el tema quedó de lado. Aquí no ha habido una educación en la formación de profesores, por ejemplo, para que eduquen en género. La prioridad es educar a los niños desde la más temprana edad. Pero si a un niño desde la más temprana edad le estoy comprando juguetes, insisto, juguetes para niños y niñas, ropa de color de color celeste para niños y rosado para las niñas, y la gente no se admira de eso, la gente no le dice al vendedor, señor, no me haga esa pregunta, véndame un papel cualquiera,
bueno,
sea.
Sin ir más lejos, yo tengo hijos chicos, entonces entro a las tiendas y está hacia un lado la ropa rosada. Exacto. Y hacia el otro lado la ropa azul. Y eso es algo que se ve comúnmente. Hace un par de días estaba comprando mochilas y mi hija me dice, quiero una mochila de Paw Patrol. Y elige una mochila azul con rojo de dos perritos machos. Entonces le pregunto y le digo, ¿no quieres una de, no sé, Barbie, princesa? No, quiero esta. Se la compré. Y no dejó de llamarme la atención.
Claro.
Ahora, claro, hoy existe la posibilidad de hacer eso. Un par de meses antes, lo mismo, que ella quería un globo y una niña le dice, no, tienes que ver acá porque estos son los de niña, esos que estás viendo son los de niños. Entonces le dije, ya, para, o sea, estamos en pleno siglo XXI.
Claro.
Pero todavía se da ese tipo de hechos. La diferencia, tal vez, es que hoy día se visibilizan, se comentan, se ponen en el tapete y se analizan.
Claro, porque fíjate que ese tipo de hechos, que para la mayoría de la gente son cotidianidades triviales, ahí es donde empezamos a observar esos micromachismos que se van internalizando. Un niño pequeño, mi sobrino nieto, me dice, tía, ¿y tú por qué no tienes esposo? Y cuando le digo, no, porque yo no quería casarme, resolví no casarme. Y me dice, no, es que todos tienen que tener esposos. ¿Te fijas? Esas concepciones son estructuras que ya se instalan en la cultura de un niño pequeño. Entonces uno, en esa lógica tenemos que visibilizar estos micromachismos que en el fondo van constituyéndose en una suerte de espiral, donde el resultado más tremendo, ¿verdad?, va a ser la violencia física, pues.
Para ir cerrando, Susana, lo mejor y lo peor de las manifestaciones de ayer.
Lo mejor, la maravillosa cantidad de gente, que muchas nos quedamos rezagadas porque no se podía avanzar, porque realmente eran cuadras y cuadras de mujeres, hombres, niños, jóvenes, etcétera, y mujeres también mayores. Eso es lo más maravilloso, porque creo que demostramos fuerza, demostramos capacidad de unión, sobre todo de poder ir marchando juntas de distintos colores, y creo que eso es muy, muy potente. En los espacios donde lo que se busca siempre es dividir, efectivamente logramos eso. Lo peor, creo que, bueno, el ninguneo que se puede hacer respecto de esta marcha, ¿verdad?, de estas marchas, y obviamente lo peor es la mirada divisionista que a veces se tiene incluso por parte de algunas mismas mujeres, pero que positivamente no lograron imponer, ¿verdad?, esta mirada que no busca, o sea, esta mirada que en ocasiones distorsiona los discursos, que distorsionan al feminismo, que distorsionan en verdad la voluntad que tenemos la mayoría de las mujeres por salir adelante en todos los ámbitos.
Muchas gracias, Susana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por hacer este análisis que nunca está de más. Todavía hay quienes no logran comprender cuál es el origen de este movimiento feminista, qué es lo que se busca, y siempre es bueno poder aclarar dudas y que juntos vayamos aprendiendo todos de todos.
Por supuesto, yo agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de haber aportado un poquito con algo, ¿verdad?, de análisis respecto de los temas que nos toca urgentemente ir mejorando. Muchas gracias a ustedes.
Susana Gavilanes, académica de la UTEM, doctora en género y especialista en educación feminista, que nos acompaña esta mañana en Una Semana en la Radio. Faltan 24 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a hacer la primera pausa, pero siga con nosotros, ya volvemos.
Donde otros callan, nosotros comenzamos a informar.
La verdad es nuestro punto de partida. Bio Bio, la radio.